Amigos y amigas y amigues, bienvenidos a otro episodio de Económicas número 15. Es un placer acompañarlo en el día de hoy. Hoy estoy con mi compañero Chris. Chris, ¿cómo estás el día de hoy, amigo?
Hola, Ale, bien, bien, bien. Estamos bien. Sorprendido, sorprendido con lo que he visto. Acabamos de ver algo demasiado interesante. Estoy atónito, no sé ni qué pensar realmente.
Sí. Yo no pensé que íbamos a comenzar el episodio de esta manera, pero la verdad en este momento Chris y yo estamos bastante atónitos con lo que acabamos de hacer. Esperemos pronto poder mostrárselos y hacer un episodio de eso, a ver qué tal, ¿no?
Totalmente. Necesitamos que estén muy al pendientes porque también se van a sorprender como nosotras.
Sí, de verdad van a estar. ¿Sabes qué? Voy a dar, no sé si esto sirva de pista, pero yo cuando leí acerca de eso, dije como, bueno, cool, pero no lo subestimé, digamos. Dije, bueno, cualquier cosa, pero
Totalmente.
ahorita que lo probamos, es una locura, señores, es
Es
una
que
locura.
sabes, hasta tengo miedo. Me
Yo
dio
también tengo
miedo,
miedo,
me
yo también.
asustó. Sí,
Yo
estoy
también tengo
asustado.
miedo. Entonces, bueno, nada, esperemos que pronto podamos revelarle qué estamos haciendo, pero bueno. ¿Qué te parece si hacemos un repaso rápido antes de comenzar el tema de hoy, Chris? Que es muy interesante. Hoy vamos a tocar una noticia y la vamos a desarrollar en base a algo que nos afecta tanto a nosotros como al país de destino que hablaremos. Pero primero vamos a darle, digamos, una actualización de los indicadores macroeconómicos de hoy. Les contamos que ningún indicador de los que se salen en periodo trimestral, mensual, ha salido,
No están
pero
disponibles.
no están disponibles durante esta fecha que estamos grabando, pero les cuento que enero 13, el día que estamos grabando esto, tenemos un dólar TDM a 4.692 pesos por dólar. Está bajando, Chris. ¿Qué opinas?
La verdad, sorprendido también por esto, porque yo no esperaba que fuera a bajar tan rápido, ¿sabes? Sentí que el impacto iba a durar un poco más. Pero bueno, siento que también esto es un reflejo de que directamente no Colombia, pero las economías están llevando una recuperación, digamos lo que progresiva. Y pues nada, nos queda a ver si esto va, solo es algo momentáneo o si definitivamente es una buena señal. Hay que
Sí.
esperar a ver porque puede ser una muy buena señal de para dónde va la economía.
Totalmente, total. Yo estoy completamente de acuerdo. Yo le atribuiría esto a dos razones principales. Primero, en el ámbito nacional, se puede decir que tanto presidente, gobierno como tal, presidente y gabinete, ministros, los principales ministros, se han dado cuenta que los trinos que tuvieron a principio de gobierno, pues estaban afectando mucho y desestabilizando la economía. Generando muchas expectativas y
Total.
han estado un poco más callados y más juiciosos a la hora de hablar. Son.
Sí, es que sabes, Ale, yo siento que a los gobernantes, no sé, Twitter debería ponerles como un filtro para saber qué dicen. O sea, necesitamos un filtro para gobernantes porque los tweets de cualquier persona nos están desestabilizando. Todos los
Sí.
países estamos sufriendo de los tweets de los gobernantes.
Sí, yo creo que sí, estamos sufriendo todos el mal de Twitter en este momento. Y otra razón que me parece súper importante, tenemos un petróleo WTI a $78 el barril, o sea, eso también tiene sentido de que el dólar esté bajando, el precio del dólar, el tipo de cambio, dado que, bueno, obviamente cuando generamos esos niveles de 5.600, 5.200, pues teníamos un barril de petróleo a 130, $120.
Exacto.
Entonces, digamos que ya se está más o menos regulando. Dudo mucho, mi percepción personal, dudo mucho que volvamos a tener un barril de petróleo a $50, $40. Creo que entre 75 y $90 se va a mantener durante un tiempo.
Sí, ya eso no, esos tiempos no creo que vuelvan. Eso fue efecto COVID. Las cosas se van a poner más caras, pues es normal, inflación progresiva cada año. Ya no, no es como cuando estaban nuestros abuelos y compraban pan, casa, finca con $5. No, paila.
En económicas, la meta es estar en Patreon algún día o generar ingresos y comprar una finquita.
Exacto, sí, la finquita.
La finquita, para ver si logramos algo de lo que hicieron nuestros padres, porque este paso que vamos, mano, está fuerte.
Tema para episodio.
Tema para episodio. Bueno, entonces, el tema de hoy, Chris. ¿Hace cuánto salió esta noticia? Hace como una semana.
Aproximadamente hace como una semana, tema bastante delicado, con realmente opiniones encontradas porque hay dos posiciones bastante fuertes. Y pues nada, dale, cuéntanos de qué se trata la noticia.
Bueno, les explico un poco. Hoy vamos a hablar un poco sobre la migración en general. Hay dos, para nosotros, dos agentes claros, que es Estados Unidos como receptor mayoritario de migrantes y los principales países de Latinoamérica, los cuales tenemos un alto porcentaje de personas que buscan irse hacia allá, tanto de manera legal como de manera ilegal. Entonces, tenemos una coyuntura en la que, pues hasta hace unos meses, la cantidad de latinoamericanos que estaban pasando por la frontera México-Estados Unidos era un exabrupto, era exagerada. Estaban pasando, si mal no estoy, unas 25 mil personas diarias por todos los puntos fronterizos. Entonces
Correcto.
esa gente venía desde Venezuela, desde Colombia, Perú, el mismo México, Nicaragua, Honduras, Centroamérica en general. Y pasaba mucho, que sobre todo los países de Sudamérica pasaron mucho, se hizo muy frecuente pasar por la selva del Darién, donde murió mucha gente.
Correcto, sí, es que en este año fue como estar de migrante está de moda. O sea, ser migrante está de moda.
Total, sí.
Todos en este momento, creo que la mayoría, por no decir que casi todos los que estamos escuchando el podcast, tenemos a alguien que se fue, que en este momento es migrante.
Sí.
Sí, o sea, todos conocemos a alguien en este momento que ya sea en Estados Unidos, en Europa, pero migró y bueno, eso es un reflejo de varias situaciones que están viviendo, no solo nuestros países, como países latinoamericanos, sino de lo que está ofreciendo directamente ya los países receptores, ya sea Estados Unidos o países europeos. Pero vale, siento que esto también va acompañado de bastantes temas económicos que pues
Sí.
iremos tratando a lo largo del episodio, pero pues sí, esta es la situación que tenemos en este momento.
Sí, claro. Hay muchas, como tú bien lo dices, hay muchas causas económicas y consecuencias económicas de la misma. Pero entonces, sin ir más allá, les cuento la noticia. Pues les conté hace poquito que 25 mil inmigrantes diarios en promedio entraban a Estados Unidos. Entonces, una de las medidas del gobierno de Biden fue básicamente una alianza, por así decirlo, con México para cuatro países, que son Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití. Digamos que pasa por diferentes fronteras. Se puede decir que la gente de Nicaragua y Venezuela pasan por la frontera de México y la gente de Cuba y Haití mayoritariamente ya llegan de una vez a los Estados Unidos por la Florida. Pero entonces la medida es que van a recibir legalmente, o sea, van a tener que tramitar un papel. O sea, tú desde tu país, antes de querer migrar, tienes que llenar un formulario y si te aceptan, puedes migrar legalmente un permiso de trabajo durante 2 años para 30 mil personas mensuales. Esto es bastante desequilibrado, digamos, a la cantidad de gente que va, pero me parece que pues no se puede rechazar que es un intento de hacer las cosas bien. El tema de que viene con esto es que el que no cumpla esta ley, que va a ser la mayoría de las personas, porque 30.000 es muy poquito de inmigrantes que se reciben al mes legalmente, van a ser deportados directamente a México. O sea, no es ni siquiera que se los van a devolver a sus países. Los deportan a México y ahí ven qué hacen. Entonces, digamos que, pues humanitariamente no es la mejor medida, pero no hay tampoco muchas soluciones, Cris.
Literal, es que prácticamente las personas que tomen la decisión de emigrar se están jugando el todo por el nada. O sea,
Exactamente.
o vas y te quedas y logras el permiso para poder trabajar los 2 años, o te devuelven y seamos honestos, la mayoría de personas que viajan es porque no tienen tal vez la solvencia económica o la mejor situación en su país. Entonces, dejarlos como en México va a ser como, ok, yo vengo de Haití, vendí mi casa, vendí todo para poder venirme, no me
Total.
aceptaron. ¿Y ahora qué hago aquí en México? Que México tampoco es que tenga una situación muy estable como para ofrecer trabajo a todas estas personas. Además, lo que decías, o sea, me estás diciendo que en un mes van a aceptar únicamente lo que aceptaban en un día, lo que
En un
recibían
día,
ilegalmente en un
exactamente.
día. Entonces es una situación bastante complicada.
¿Tú sabes, Chris, cuál es el proceso? O sea, te lo digo por experiencia, no es que yo haya intentado migrar a Estados Unidos, pero o sea, hay mucha gente, o sea, como tú lo dices, todos tenemos, digamos, una persona que conocemos que ha intentado este método. Entonces, digamos que básicamente el migrar es, tú llegas a la frontera, evitemos todos los pasos que es llegar a la frontera de México, pasas y básicamente te entregas a la policía, al ICE, que es el Departamento Migratorio o la Autoridad Migratoria. Tú te entregas ahí y la última medida era que tú necesitabas que alguien te patrocinara allá, o sea, que estuviese dispuesto a suplir todos tus gastos mientras tú emigrabas y tú básicamente vas detenido. Y la detención puede ir desde 3 días hasta 6 meses en unas, digamos que no son unas prisiones como tal, son como unos aislamientos del ICE donde tú, bueno, tienes todos tus servicios, todo, se cubren todas tus necesidades mientras se toma una decisión contigo, pero ese es más o menos el proceso migratorio. Entonces, pues la verdad, me parece que este tema es súper importante porque hay una disyuntiva entre se cumplen los derechos humanos y en realidad la gente que emigra, emigra por extrema necesidad a Estados Unidos. ¿O cómo es?
Exacto, porque realmente hay personas que no necesariamente están pasando una situación precaria en sus países de origen, sino que simplemente quieren mejores oportunidades. Pero pues hay que ser honestos, por más de que las personas vayan y acepten, digamos, soportar estos tratos, eso es violación a los derechos, ¿sale? Que te dejen tirado en un país sin nada, donde no conoces a nadie, porque no te aceptaron la migración, es un tema que va contra los derechos humanos. Pero aquí viene el otro tema y es que la gente lo acepta. La gente lo acepta para poder tener esa oportunidad.
Exactamente, eso es lo que ese era el punto donde yo quería llegar. Porque técnicamente a ti nadie te obliga a migrar a Estados Unidos, ¿no? Es como es una decisión que tú tomas, ¿sí? Y es una decisión que tú tomas con muchos riesgos. Hay gente que, digamos, toma esta decisión con sus papás mayores, hijos, esposas o esposos, o sea, parejas completas, familias completas. Entonces yo creo que hay una, o sea, yo estoy como en la mitad, ¿sí? Siento que hay gente que sí emigra porque en realidad lo necesita y está pasando por una situación muy complicada y digamos que ve a Estados Unidos como la solución, sobre todo si yo lo veo más hacia Centroamérica, las personas que viven en Centroamérica, porque digamos, tienen a Estados Unidos un poco más cerca, es un país pues que tiene muchas oportunidades, ¿sí? O sea, hay muchas oportunidades para el inmigrante. Y aquí quiero tocar un tema que me parece súper importante, Chris, que es, ¿quién tiene la culpa de la migración? Digámoslo así. ¿Cómo lo ves tú? Digamos, ¿las personas que migran o el empleador que al final no sé, con un tipo de incentivo en el que contratar mano de obra ilegal, pues le representa una baja en los costos y no le representa per se mucho peligro de ser sancionado? Porque digamos que es tan amplia la migración que es muy difícil, digamos, detectar estas irregularidades. Entonces yo creo que los empleadores americanos también tienen cierta culpa en todo esto,
Claro que sí, de hecho es momento de atacar a los Yankees. Ale, totalmente de acuerdo. Siento que en parte culpa de la migración no es pues necesariamente culpa de los países que migran, sino que si se migra y se está dando la migración, si las personas se quedan, si consiguen empleo, es porque el país receptor efectivamente está brindando oportunidades para esas personas. Siento que esto viene muy
Total.
acompañado de la gran renuncia, Ale. Bueno, para los que no saben qué es la gran renuncia, hablamos de que en los países desarrollados las personas llegan a tener un estilo de vida, bueno, no como un estilo de vida, lo vería más como que ya no quieren realizar cierto tipo de trabajos que, por decirlo así, entre comillas, bajan su estatus. Son esos trabajos típicos, limpieza, construcción. Bueno, es que el país ser más desarrollado, las personas, bueno, la economía es mejor, los trabajos son mejores, las pagas son mejores y les permite también a esas personas enfocarse en hacer otro tipo de cosas más allá. Pero ¿quién suple esos trabajos? Pues efectivamente, los trabajos que ellos dejan de hacer vendrían a suplirlos los inmigrantes. Y pues efectivamente, estos trabajos tienen bastante demanda. Digamos que los trabajos de construcción en Estados Unidos dan mucho empleo. Los trabajos de
Total.
limpieza en Estados Unidos dan mucho empleo, ¿vale?
Total. Aquí te voy a dar una cifra para todos los oyentes súper importante para el año 2019. Yo creo que esta cifra ahorita debe haberse aumentado bastante. Pero Estados Unidos cuenta con 50.661.149 inmigrantes para 2019. Yo creo que eso debe estar en este momento, con toda la fiebre migratoria que hubo ocasionada por la pandemia. Es decir, hubo mucha gente en pandemia que perdió su empleo, se quedó en bancarrota, no tenía cómo vivir y la única solución que vio posible fue, mira, nos vamos para Estados Unidos. Yo creo que esto habrá aumentado por ahí en unos 3 millones, unos 53, 54 millones, representando el 15,42% de toda la población estadounidense. O sea, eso es
Correcto.
muchísimo. Es más,
Sí.
yo diría que más, yo diría que eso es mucho más, o sea, el porcentaje es mucho mayor, un 20, 25%. Esas son cifras, digamos, medianamente oficiales porque es muy complicado conseguir estos datos porque nadie va a decir la verdad. No, nadie nunca va a decir la verdad de cuántos migrantes hay. Pero creo que es hora de ponernos un poquito más económicos. Creo que a lo último deberíamos decir nuestra opinión cada uno si la medida es buena o no.
Me parece.
Eso, o sea, mojarnos en ese sentido es decir, mira, ¿es buena o no a largo plazo o a corto plazo? Pero hay ciertas causas que nosotros pensamos que son importantes porque la gente migra. Y una, sinceramente, y pues no tiene mucha ciencia, pero es las crisis económicas que presentan los países latinoamericanos. Entonces, tenemos países que tienen crisis como Venezuela, que tienen monedas depreciándose paulatinamente, como Colombia, incluso el mismo Perú, Ecuador. Entonces hay muchos, muchos latinos que se van hacia allá, ¿no, Cris?
Exacto. Siento que Latinoamérica está viviendo una lucha continua porque estamos en un periodo de transición. Acabamos de salir de una pandemia, la mayoría de países está tomando como un nuevo rumbo. Hemos visto varias cosas interesantes en los últimos gobiernos, por ejemplo, las transiciones, la mayoría de gobiernos de izquierda en Latinoamérica. Son
Sí.
procesos que poco mucho influyen para la inmigración. Entonces, tenemos que entender que efectivamente una de las causas, como tú lo decías, son las situaciones actuales en cada país, y a eso se le suman también otras diversas causas que ya hablaremos, pero particularmente siento que esa sensación de seguridad que te puede llegar a brindar llegar a un país con una situación económica que te va a brindar una mejor situación económica se ve bastante opacado a lo que veníamos hablando, que era cómo pueden verse afectados tus derechos humanos, todo lo que puedes perder por intentar hacer este tipo de cosas. Entonces, pues nada, dale. Cuéntanos, para ti, ¿cuál sería entonces la siguiente causa de la migración en estos momentos?
Bueno, Cris, a mí me parece que también hay que echar un ojito al pasado, pero no tampoco tan pasado. Digamos que en la época de Trump, que fue la presidencia pasada de Estados Unidos, hubo muchas políticas que, más allá de si eran buenas o malas, pues causaron cierto revuelo y ciertas polémicas en cuanto a, digamos, la tolerancia cero que existió por parte de Trump, la construcción del muro, bueno, que no se construyó al final, pero fue una de las ideas más locas que tuvo Trump y que México pagara por él. Y esto generó, digamos, la migración también ha generado mucha separación entre familias. Así como tú decías, muchos conocemos personas que están allá y muchos son familia, otros son amigos. Entonces, esa reunificación familiar que ha ocurrido a lo largo de los años, que es por eso que muchas personas deciden emigrar, porque puede pasar, Cris, que alguien acá tenga, no sé, esté él solo y toda su familia vive en Estados Unidos. Obviamente, él va a buscar la manera de juntarse con su familia, porque así es una característica del ser humano, ¿no? Somos muy familiares, somos para estar así juntos siempre. Entonces, y más si toda tu familia está allí, te ofrece todas las oportunidades, ¿sí?
Exacto, entonces ¿cómo vas a perder la oportunidad? ¿Cómo vas a pues sí, alejarte de tu familia? Realmente nadie quiere estar lejos de su familia y mucho menos en una mejor situación económica en la que estarían en su país de origen.
Total, total. Y hay una última razón que yo pienso que quiero que me la digas tú, Cris, que es. Pues digamos que es básicamente lo que sufre mucho en este caso Haití, porque como nombramos Nicaragua, Cuba, Venezuela y Haití, digamos que Cuba lo puede sufrir, pero Haití es la que más ha sido afectada en este sentido, que son los eventos meteorológicos. También se puede decir de Puerto Rico, pero digamos que Puerto Rico técnicamente no es una migración ilegal, porque es un estado asociado a Estados Unidos. Pero esto pasa mucho, ¿no?
Claro que sí. Realmente vemos que, digamos, los países que no tienen la capacidad de tener infraestructura adecuada para el lugar donde viven, o sea, digamos en este caso Haití, hace que estas personas no tengan más opción. Realmente, si tú te pones a pensar o comparas la situación, te pones en los zapatos de un haitiano y dices, tengo la posibilidad de emigrar y quizás lo pierda todo, pero realmente acabo de perder mi casa, mi trabajo, mi todo, mi
Exactamente.
familia por un huracán. Entonces, ahí entenderías el por qué, a pesar de que sea una situación bastante bochornosa, si no tienes dinero, el poder migrar, las personas aún así lo hagan, porque pues realmente no es como que tengan mucho, mucho que perder, porque ya lo perdieron todo, y ahí viene la parte humana de este asunto. Pero en materia
Total.
económica, ya estamos hablando de algo muy distinto.
¿En qué te parece a ti, hablando de materia económica, qué te parece a ti, digamos, si a ti te dicen, la migración? Para ti, según la teoría económica, ¿qué te parece la migración? O sea, porque hay muchos
Ok,
mitos que rodean eso, ¿no?
exacto, sí. Bueno, me acabas de quemar porque tengo pues, una posición, bueno, posiciones controversiales.
A ver, a ver, a
Bueno,
ver.
esto es
Aquí,
algo muy personal.
a ver, aquí en Económicas aceptamos todas las opiniones, a menos que sea una opinión muy mala y ahí sí te funamos, mano.
Sí, total. Bueno, tengo dos posiciones. Depende de en qué momento la esté viendo. Porque realmente somos así, o sea, siento que es un poco cínico, pero depende en qué momento. La migración es, ahí, bueno, ahí vendría la discusión, ¿la migración es buena o es mala?
Okay.
Siento que dependiendo de la situación del país que tenga como que recepcione a los migrantes, puede ser bastante mala. Si un país no está acostumbrado o no tiene una base sólida monetaria, porque hablamos desde recursos, porque en eso se va bastante recursos, para solventar, manejar, monitorear, analizar, también pues obviamente son personas, hay que tener temas de salud, de educación para los migrantes, ese país puede pasarla muy mal. Porque a la final lo que tú vas a hacer es que exactamente como son personas, tú no las puedes dejar morir, tú vas a tener
Total.
que recurrir a sacar dinero de otros lugares, sí, de otros planes de gobierno que tenías, vas a tener que sacar dinero para meterle a ese proyecto, inyectarle a ese proyecto, porque pues son vidas humanas. O en
Totalmente.
caso de que no lo tengas, endeudarte para poder mantener a los migrantes que a la larga, digámoslo de una manera medio cruel, pero no es tanto problema del país que lo recepciona. O sea, no debería ser problema del país que lo recepciona.
Okay.
Ahora bien, si ese país es un país como Estados Unidos, que evidentemente la base que maneja Estados Unidos de dinero para mantener a los migrantes es una base bastante sólida, porque pues evidentemente ellos han vivido esta situación de migración por mucho tiempo.
No, y
Bueno,
a pesar, y en
digamos.
Estados Unidos, digamos que los migrantes se mantienen ellos mismos.
Exactamente. Sí,
Sí.
no es tanto como en otros lugares que se vive más a costa del gobierno, sino que pues digamos el sistema pues tan capitalista que hay en Estados Unidos los obliga a ellos a trabajar y a mantenerse. Y pues digamos que sí es un sistema que favorece en ciertas partes la migración, pero digamos en esta ocasión, viéndolo como en Estados Unidos, más inclinado a Estados Unidos, me parece a mí una muy buena opción para solventar lo que estábamos hablando, el tema de la gran renuncia y que las personas, pues migrantes, también tengan una mejor vida. Lo único en lo que no estoy de acuerdo es que todavía se tienen como bastantes huecos legales en cuanto a temas de derechos humanos, porque Ale, si al final el país se beneficia y los migrantes se benefician, digamos que para no incurrir en costos o pues digamos en otras materias económicas que implicaría pues costos asociados directamente al gobierno estadounidense, se siguen habiendo estas prácticas de pasarse por las selvas, pasarse como ilegales, porque te saltas ese vacío legal en el que tú como país te haces responsable del migrante, porque es que Estados Unidos se responsabilice de una vida. Entonces,
Total.
para evitar eso, dices, ah, ok, yo te doy trabajo acá, tú puedes llegar acá a trabajar, pero si tú estás acá es por tus medios, porque tú quisiste, si te pasa algo, a mí no me mires.
Totalmente de acuerdo. Yo tengo, digamos, entrando en el aspecto económico, como tú ya dijiste, digamos, tu percepción del caso. Yo tengo una percepción, o sea, yo comparto contigo ciertos detalles y pienso de diferente manera en otra. Yo siento que según muchísimos modelos económicos, tanto de crecimiento como de corto plazo de manera macroeconómica en cuanto a choques, un aumento en la, digamos, en la población genera un aumento en la fuerza laboral. ¿Qué pasa? Tienes razón que si es un país que no está acostumbrado a la migración, se va a tardar más en que esa fuerza laboral dé resultados directamente en el Producto Interno Bruto del país. Y mientras más preparado estés para recibir, pues más rápido va a ser ese periodo de adaptación. Y un ejemplo muy claro me parece, digamos, la migración de Venezuela a Colombia. Eso pasó, pues siempre ha habido flujos migratorios entre ambos países, pero digamos que la crisis hizo que entre 2017, diría yo, y 2021, esos 4 años, 5 años, la migración acá fuera masiva. Y Colombia no es un país que especialmente esté preparado para recibir migrantes. O sea, a lo largo de estos 5 años se han tomado muchas medidas, pero obviamente son medidas sobre la marcha para tratar de solucionar un problema y no para prepararse para una futura migración. Siento que hasta ahora vamos a ver los resultados. Pasamos como por un periodo de crisis en el que, sinceramente, el gobierno no sabía qué iba a hacer con su vida. Decía, cada vez llega más y más gente y no sabemos qué hacer. Y llegó muchísima gente que no estaba preparada ni en condiciones para trabajar. Así como
Exacto.
también, sí, así como llegó también mucha gente, digamos, en condiciones de trabajar, aportando capital humano. Sin embargo, pues según predicciones del Banco de la República y de crecimiento económico, del Departamento Nacional de Planeación, el PIB, o sea, la población migrante en Colombia va a representar un crecimiento en el PIB, si mal no estoy, de entre 0,8% y 2% PIB. A partir de este año o el siguiente. Entonces, poco a poco, la migración se va a ir, digamos, representando mejor, digamos así. O sea, si, para mí siempre es buena, pero se tarda más y dependiendo de las medidas que tú tomes. Entonces, por lo menos las personas que no venían preparadas laboralmente se han ido poco a poco haciendo el learning by doing, o sea, como aprendiendo un trabajo sobre la marcha, aprendiendo un oficio y van ingresando en el mercado laboral. Digamos que el caso estadounidense es completamente distinto porque Estados Unidos depende una gran parte de su producción de la población migrante. La fuerza laboral es muchísimo más en cuanto a porcentaje por parte de los migrantes y ya no es una cosa de que si las lo aceptan o no, es que lo necesitan. Ya es una cuestión de que lo necesitan, ¿no?
Correcto.
Eso, a mí eso me parece súper importante y es qué tanto dependes tú de una población migrante. Y entonces aquí es donde vamos a donde si es bueno o malo. Yo quiero saber tu opinión acerca de si es buena o mala la migración, o sea, la medida, no la migración, porque ya tocamos ese tema, sino la medida que estableció el gobierno de Biden para eso.
Okay, pues yo siento que la medida, realmente es un indicativo de que se están intentando hacer las cosas bien, porque realmente garantizarle a las personas, ya sea un tipo, podríamos llamarlo un tipo de contrato, un tipo de, sí, de constancia de que el gobierno estadounidense recepciona a estas personas migrantes, eso garantiza también de que en cierta manera se van a hacer responsables de los mismos. Pero me parece que está muy cruda la medida. O sea, siento que pudieron haber hecho más, aunque también tenemos que tener entendido que ellos hace poquito sacaron esta visa que va a ser de trabajo para algunos países, ¿sí la viste?
Sí.
Entonces siento que las medidas se complementan, pero aún no es suficiente, porque digamos, las personas que tienen que emigrar, como lo decimos, la mayoría son personas que por necesidades económicas, ambientales, bueno, un montón de cosas, tienen que hacerlo y tienen que hacerlo ya. O sea, no es como que puedan esperar un visado o un año para ver si pueden
Totalmente.
ir a trabajar. Entonces la
Sí.
medida me parece que es acertada hacia dónde va encaminada, pero me parece muy cruda para la situación que se está viviendo.
Sí,
Porque
dime, perdón.
yo siento que en este momento no hemos visto el top de lo que va a ser la posible migración siguiendo como la tendencia de lo que estamos viendo en nuestros países latinos, es muy posible que si hay ya algún movimiento que desestabilice a cualquier país latinoamericano, se aumente la migración en una medida loca.
Totalmente. Eso yo iba, yo creo que yo tengo, no sé, tengo una sensación como que es una medida de prueba, ¿sí? Porque hay muchas cosas que solucionar. Hay que solucionar primero el si los deportamos o no los aceptamos, tiene que haber una alianza entre los países, principalmente de los que se va la gente, para que las personas puedan volver a su sitio de llegada, de salida, perdón, de donde emigraron, con ciertas condiciones, ¿sí?
Claro.
No los puedes mandar a todos a México y ver qué hacen en México. O sea,
Claro.
hay que hacer un plan más estructurado, pero digamos, eso necesita la colaboración de todos los países involucrados. Entonces,
Exactamente.
México hace lo que puede también, porque México, ¿tú sabías que México es el tercer país que más recibe migración?
Y no sabía, pero creo que va por la tendencia. O sea, si es de esperarse, si es de
Exacto.
esperarse, claro. Pero también tenemos que ver que, bueno, esto también puede ser un choque bastante fuerte para los mexicanos, porque si te pones a pensar, generalmente si se rechaza el visado con la medida que se tomó, la mayoría de personas que están ahí pueden ser personas que no tengan nada más que hacer. Esto puede repercutir
Total.
en la seguridad mexicana. O sea, estamos hablando de que pueden aumentar índices de criminalidad, informalidad laboral demasiado fuerte en México, a diferencia de Estados Unidos, no es como que la manejen de una muy buena manera. Entonces,
Sí. No, y también depende, es también el índice migratorio. Yo no sé cómo, digamos, harán el tanteo de cuántas personas migran, pero yo estoy casi seguro y convencido que parte de esa migración que dicen que obtiene México es población transitoria que va por Estados Unidos como destino final. O sea, es más que obvio. Y me parece que por último, la otra medida que tienen que solucionar o ir viendo es cómo lo aumentan progresivamente es la cantidad de personas que están permitiendo con el trámite. Yo siento que se podría con el tiempo establecer un sistema más robusto de migración, de mira, se puede pedir por una plataforma y la plataforma tiene tiempos de respuesta acordes
claro.
al proceso y digamos que en vez de 30 mil por mes, ir aumentándolo hasta que llegue una cifra en la que, digamos, pues obviamente tampoco es que los países de Latinoamérica se queden solos y todo el mundo se vaya para Estados Unidos porque tampoco es la idea, pero que sea un número acorde a lo que se está viviendo coyunturalmente. Y posterior a eso, también que se realicen procesos de estudio de muchas personas ilegales que están en Estados Unidos, que son
Claro.
demasiadas, y ver qué se les puede hacer para darles papeles o un proceso, permiso de trabajo por lo menos por unos años, para que sigan
Claro.
aportando.
Claro, Ale, aunque, sabes, no estoy tan de acuerdo con el tema de manejarlo por plataforma, porque siento que la mayoría de migrantes, o especialmente para quienes van dirigidos a este programa, son personas que les queda un poco difícil el acceso a Internet, ¿sabes? Siento que eso ya iría más cuestión como de poner, no sé, digamos, llamémoslo una embajada, algún
Okay,
lugar,
sí.
algo así que les haga el trámite a estas personas, porque siento que tal vez un haitiano, o sea, no es por hacer un comentario malo, pero un haitiano que acaba de perder su familia o que acaba de perder todo por un huracán, pues no creo que tenga acceso a internet así
Claro, tan
como tal.
fácilmente. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que haya como, sí, que se puedan hacer desde los consulados de cada país. Eso me parece increíble, que
Exacto.
desde los consulados de cada país tú puedes tramitar tu permiso y se van. Y a mí, la verdad, me parece también una cuestión importante. Yo la dejaría, perdón, que es que el permiso es importante destacarlo que es durante 2 años. Entonces tú puedes hacer permisos temporales. Tú puedes decir, mira, trabaja legal aquí conmigo, puedes hacer un permiso de 2, 3 y 5 años, ¿sí? O definitivos. Entonces la gente tiene una oportunidad, bueno, ya yo sé que me voy a quedar tanto tiempo. Y trabaja y se puede llevar su dinero al país y llega con unos ahorros a su país de vuelta, o sea, sabes, pueden hacer cosas, o sea, se pueden tomar diferentes decisiones, pienso yo.
Correcto, vale. Pues realmente siento que la noticia me impacta, aunque no quería decirlo así, pero siento que son pañitos de agua tibia. O sea,
Exacto, sí, total, total.
falta más, es necesario ver. Aunque, bueno, prueba y error, supongo que este evento tan masivo en cuestión migratoria no lo habíamos visto, bueno, a no ser de que habláramos de una guerra o algo así a nivel histórico, ¿no? Pero pues prueba y error es cuestión de prueba y error.
Sí, y también hay que tener en cuenta que esas medidas, ¿qué pasa? Cada quien tiene sus medidas. Entonces, a lo mejor Biden dice, bueno, yo hago estas medidas, pero a Biden le quedan 2, 3 años de gobierno, si mal no estoy.
Exacto. Nada na
Y
nos niega que ahorita suba
sí.
Trump y diga, no, chao.
Total. Exactamente. Entonces dice, todo lo que se pudo avanzar, dice Trump, bueno, ¿sabes qué? Lo echo para atrás o lo hago de manera diferente, o sea, o a lo mejor lo sigo, no sé qué tiene Trump en la cabeza porque de Trump me puede esperar cualquier cosa, pero digamos que no es una cuestión de que se pasa sobre gobierno, sino que cada uno tiene su pensamiento. Entonces, digamos que la
Claro.
polarización entre demócratas y republicanos en cuanto a la migración también es muy complicada, entonces cada quien tiene su percepción, es muy complicado.
O sea, Ale, ¿tú qué opinarías? O sea, ¿tú crees que más bien este discurso de cómo se va a llevar a cabo la migración no debería ir tanto como atado a un plan de gobierno, sino más bien como un discurso tipo OCDE, una proyección que se deba cumplir sí o sí, pero que no esté regido por el gobierno como tal, sino por una organización externa? ¿Tú apoyarías eso mejor?
Yo apoyaría eso, ya lo hay, pero siento que es inservible. O sea, la ONU tiene programas de control migratorio y hay muchos, las organizaciones por lo general tienen estos comités que se dedican a observar eso, pero siento que son inútiles porque nunca han hecho nada. A mí, yo voy a dar una opinión impopular aquí. A mí la ONU me parece la organización más inservible de todas. O sea, la ONU nunca ha hecho nada
Pues,
para solucionar
sabes,
los grandes
a
problemas.
mí no me parece inútil en cuanto a organización de captación de dinero.
No, claro.
Pero,
No, exacto.
como...
Tienes toda la razón, tienes toda la razón. En cuanto a captación de dinero y lucrarse, pues son unos cracks. Pero digamos, en cuanto a hacer su función, que fue para lo que fue creada, digamos,
Ya son otras cosas, ahí ya hablamos de otras cosas.
ahí hay carencias, pero lo podemos tocar en un siguiente episodio. Digamos el tema de cómo hacemos las organizaciones. Así que bueno, pues creo que fue todo por este capítulo. Tocamos todos los temas importantes que queríamos tocar. Denos su opinión acerca de la migración, si es rentable, si no es rentable para los países, cómo la ven ustedes.
Si
Y
migraron, que nos cuenten si migraron.
si, yo les puedo dar mi opinión, pero para otro capítulo también. Y si migraron, si están allá, ¿qué tal? Entonces, bueno, Chris, para despedirte.
Claro que sí, un placer, Ale, haber estado con ustedes el día de hoy. Nada, chicos, nos vemos en el siguiente episodio de Economicast.
Nos
Chao,
vemos en
chao.
el siguiente episodio. Recuerden seguirnos en nuestras redes, escucharnos en Spotify y calificarnos. Se me cuida, muchachos.